Vidas.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a una amiga, Iris Stull. Bienvenida, Iris.
Gracias.
Vamos a hablar con Iris de un libro muy importante para ella, un libro que cuenta la historia de su familia y de la propia historia de tu familia, Iris, que recuérdanos el nombre del libro.
El legado de Moshe.
¿Dónde empieza la historia de Moshe?
Bueno, Moshe nació en Częstochowa, que es donde está el monasterio de la Virgen Negra. Es un pueblo que había 30.000 judíos, era una comunidad bastante importante. Y bueno, él nació allí, se casó, tuvo 3 hijos, de los cuales uno es mi papá, Abraham el más pequeño, Gela la niña y Anek el partisano.
Ay, ya nos vas adelantando cosas.
Entonces, ellos viven en Częstochowa.
¿Qué es Polonia?
En Polonia, uh-huh. Sí, está a 150 kilómetros de Cracovia. Y él tenía una fábrica de juguetes. Fabricaban juguetes de chapa con sus 2 hermanos. Hacían avioncitos, camiones y todo lo demás. Y tenían un buen pasar, tenían una buena vida, por lo cual se quedaron en Polonia. Cuando la hermana de mi abuela, que no le iban tan bien, se iban a Argentina, que tenían más hermanos que habían emigrado antes.
¿Cuándo se fue la hermana de tu abuela?
En el 26.
Antes de 10
sí,
años antes.
De, 10 años
o antes. Más de 10 años antes.
Se fue con 2 niños y luego nació la niña.
¿Cómo era esta familia? ¿Eran muy religiosos?
La familia,
¿estaban integrados en el pueblo?
Estaban muy integrados en la comunidad. Y lo interesante es que la fábrica era de los 3 hermanos, de Moshe y sus 2 hermanos. Uno de los 2 era religioso, era un rab, y el otro era comunista. Y seguía, o sea, era completamente antagónico, pero sin embargo se llevaban bien y mantenían una fábrica con 50 obreros. O sea que creo que ese fue por lo que se quedaron. Uh-huh. No veían el peligro.
Pero el peligro llega.
El peligro llegó, sí. Entonces, ya acercándose al 39, se empezaron a escuchar cosas. Llegaron los alemanes. Y la semana que entraron los alemanes en Częstochowa, la primera semana, mi padre, Adek, lo llamaban en polaco, desapareció por una semana. Y eso me cuenta mi abuela, porque él no contaba absolutamente nada. Entonces mi abuela me cuenta la angustia de que desapareció y a las 2 semanas volvió.
¿Cuántos años tenía tu padre
13,
en ese momento?
13. Ahora, ¿qué pasa? No había intención de hacerles daño. Simplemente los jerarcas nazis que llegaron primero tenían que preparar dónde iban a vivir los jerarcas nazis. Entonces, en la calle cogían niños y los llevaban a limpiar.
¿Judíos o no judíos? O
judíos en general. Uh-huh. No lo tengo claro. Uh-huh. Pero sí que encontré en un libro de Martin Gray, La historia de los míos, donde él cuenta que le pasó lo mismo, que se lo llevaron y lo devolvieron. Entonces coincide. Bueno, una vez que Abraham volvió a la casa, dicen que tenía otra cara, que estaba con cara de deprimido. Entonces su padre, o sea, Moshe, empezó a preocuparse por la niña. La niña tenía 17 años. Y entraban los alemanes y hacían destrozos. Entonces, como tenían la nana que los cuidaba, la chica que limpiaba la casa, era una monja del convento, uh-huh, de la Virgen Negra, que está a 1 kilómetro. Puedo decir la distancia porque estuve hace un mes visitando todo.
Qué
conociendo
emocionante.
La casa de mis padres y de mi abuela.
¿Que todavía está en pie? ¿Todavía está en pie la casa?
La casa, encontré el lugar y las fotos las tengo. Encontré el lugar, pero el convento sí que lo fui a visitar porque ayudaron muchísimo. Las monjas se llevaban a las chicas judías, las vestían de monjas y se podían quedar ahí. Ahora, mi tía dice que después de aprenderse todos los Padres Nuestros, ya estaba un poco harta y tenía un noviecito. Entonces, al año se fue. Se fue del convento, se casó y su novio entró a luchar en los partisanes.
Y durante este año que estuvo tu tía, escondió su identidad judía.
Por
claro,
supuesto,
las monjas entonces ayudaron a muchas jóvenes a esconderse.
Sí. Y por eso quería visitar el convento, porque hay un cierto agradecimiento, ¿no?
Claro.
Todo lo que han hecho.
Yo creo, Iris, que es la Virgen a la que tenía tanta devoción el Papa Wojtyla, ¿puede ser?
Sí, porque ahí mismo había un montón de cosas que estuve ahora cuando estuve del Papa Wojtyla.
Sí.
Y saqué fotos porque es una maravilla, preciosa.
¿Cómo sigue esta historia familiar?
¿Cómo sigue? Entonces, Gela entra en el convento y Anek tiene 18 años y estaba en la TNUA. Entonces,
explica a nuestros oyentes qué es esa asociación.
Sí, estaba en un grupo de jóvenes judíos sionistas. E inclusive estaba con el Abba Eban, que tenía otro nombre. Entonces era en el grupo, después se cambió a Abba Eban cuando llegó a Israel. Y entonces ese grupo lo que hacía era que se fueron a los bosques de Vilna a luchar. Y tengo 5 horas de grabación de Spielberg donde lo entrevistan a mi tío y cuenta cómo era la organización de los partisanos y qué es todo lo que ellos hacían. Lo interesante es que, bueno, él en el bosque se conoce a su novia y luchan juntos y nace mi primo.
¿En los bosques durante el nazismo?
Sí, en Vilna, sí. Tenía un año casi al final ya. Entonces, bueno, la cuestión es que Janek se va a luchar. Gela está en el convento. Y Abraham se queda con sus papis, tenía 13 años. Y es algo que yo le pregunté a mi tío cuando todavía estaba con vida, ¿por qué no se lo llevó? Me dice, era muy pequeño, yo pensé que estaba más seguro en casa. Entonces, bueno, luego estuvieron hasta el 40, los pasaron al gueto de Częstochowa. Y algo que yo nunca me había preguntado, me lo pregunté hace mucho, hablando con una amiga, que los guetos se desarmaron en el 42-43. Y sin embargo, yo sé que mi abuela la liberaron los rusos en el 44, en diciembre del 44. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban? Y ahí empecé a investigar. ¿Y qué había pasado? Cerca de Częstochowa, en la misma Częstochowa que ahora lo acabo de visitar, tienes ahí las fotos, había una fábrica metalúrgica, tipo Schindler, que se llama ASAG. Y en esa fábrica no tenían obreros porque los hombres se habían ido a la lucha. Entonces le piden a los nazis obreros judíos.
Y así se salvan de los campos.
Claro, entonces cuando en el 43 a mi abuelo en el 42 lo mandan a Treblinka, a los que podían trabajar lo llevaban a ASAG.
¿A tu abuelo lo mandaron a Treblinka porque no podía trabajar?
No, porque tenía 43 años y le dijeron, mira, si vas a Treblinka, ellos decían que era un lugar de trabajo.
Sí.
Entonces, si te vas a Treblinka vas a conseguir dinero para mandar a la familia y lo llevaron.
¿Fue el único de la familia que fue a los campos?
Bueno, todo el resto de la familia que no sobrevivió terminaron todos en Treblinka. Una familia muy extensa. Pero la familia estaba ubicada en el pueblo de al lado, en Radomsko. Y mi bisabuelo se llamaba Yitzhak Eisen y él aparece en los libros como colaborador de Herzl. Tuvo 8 hijos y los 8 sabían leer y escribir. Eso lo encontré en un libro en Yiddish. Y bueno, volvemos.
Qué emocionante. ¿Eh? Qué emocionante la historia de tu familia.
A mí me gusta mucho investigar. Bueno, entonces también fui ahora a visitar a Radomsk y encontré la casa y el negocio, todo. Bueno, cuando ellos se van a esta fábrica ASAG, sobreviven ahí. Mi abuela estaba en la cocina y siempre contaba que traía patatas en las bragas para la casa. Gela rellena minas de azufre.
No sé, ya no estaba con su esposo.
No, porque su esposo, al año, estando con, en la lucha con los partisanos, hay una denuncia de un polaco y vuela en el búnker. Oh. Queda viuda. Uh-huh. O sea que, entonces ella sí consigue entrar en ASA con su madre y su hermano. Por eso ella estaba en la fábrica rellenando minas con azufre, por lo cual adquiere una enfermedad del corazón y a los 50 fallece, ¿no? O sea, a consecuencia de... Uh-huh. Y mi padre estaba en la sección de armar armas, de ensamblaje. Uh-huh. Y bueno, yo muchas veces me quedé pensando que él armaba las armas, que sabía que con esas armas después iban a matar a su gente. O sea, debía ser muy fuerte.
Quizá hacía un pequeño... ¿Eh? Quizá hacía sabotajes cuando podía.
Hacían. Y mi tío Yane contaba... Por eso te cuento las historias de cuando yo era pequeña, íbamos a los cumpleaños y entonces éramos una familia muy extensa porque eran los sobrevivientes más los Schiffrieder. Schiffrieder son hermanos de barco.
¡Wow!
Gente que se conoció llegando a Argentina. Uh-huh. Y entonces lo primero se comía y después se cantaba y se bailaba y aprendía a bailar la polka. Y una de las Schiffrieder tocaba piano. Y entonces mi tío nos sentaba a todos y contaba cómo ellos hacían volar los trenes y hacían sabotaje. Y él también contaba de que cada vez que lo atrapaban, lo primero preguntaban quién es técnico. Entonces él y su grupo levantaban la mano. Y entonces los mandaban a mantenimiento. Entonces, ¿qué hacían con las bicicletas? Las limaban para que dure una o dos semanas y luego se rompían. Y para nosotros eso era, imagínate, niños de 5, 6, 7, 8, escuchando todo eso.
El héroe total.
Sí, aparte que no lo veíamos como una realidad, sino como una película de la tele.
Una historia que es como una película, pero que además tiene la hondura de que sea la historia de tu familia y de que sea una historia de la Shoah. Lo dejamos aquí, este es el primer capítulo.
Vale.
de la historia de la familia de Iris Schul y les esperamos en el próximo. Muchas gracias, Iris.
Gracias a ti por escucharme.